Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días a todos en esta bella, bella mañana de verano del 6 de marzo de 2024. Les saluda José Carlos Ortega, estoy junto con mis compañeros, el gran Estuardo Zapeta y Franco Farías. Buenos días, Estuardo.
Buenos días a todos y que este miércoles sea para ir, para ver dónde van en sus metas, para ver dónde están sus objetivos y que... que puedan cumplirlos a cabalidad.
Exactamente, qué bueno, buenísimo. Franco, buenos días.
Buenos días, José Carlos. Estamos aquí en esta mañana. Cada vez, cada día que transcurre y cada programa que nos sintonizan parece que más calurosa, sí. Y más iluminada. Vemos cómo va avanzando el tiempo, que como bien dicen, no pasa en vano, y así lo vemos en los sucesos que han ocurrido tanto en Guatemala como en el mundo, porque parece que hoy es un día bien cargadito en noticias.
Bueno, como aquí, Franco, yo no sé cómo es en Chile, pero aquí nunca te aburres de noticias nuevas. Aquí no te aburres, ¿sí? ¿Verdad, Estuardo? ¿Sí?
Aquí nadie se aburre.
Aquí el largo plazo son 24 horas. Aquí la planeación estratégica son 3 días. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos tocó. Y bueno, no estamos alegando, sino que simplemente estamos comentando lo que hay en este nuestro bello país. Sí, cuando estamos pues hoy a 16 grados a estas horas, con sensación térmica de 16 grados, ni modo, sino pero ni ahora sí ya no hay viento. Yo no sé por qué, seguramente de eso se trata, es que en esta época... no lluviosa, es cuando menos viento hay. Entonces, obviamente, también se siente pesado el ambiente al mediodía, ¿verdad? Pero hoy la máxima va a estar por encima, va a estar a 28 grados. Es un grado abajo de lo que estuvo ayer. Y la mínima a 17, que también es un grado arriba de lo de ayer. O sea, hoy hay menos diferencia entre la máxima y la mínima de lo comparado con ayer, que ayer habían 13 grados de diferencia entre la mínima y la máxima, que eso yo creo que es lo que hace que mucha gente diga que había frío en la mañana y había, porque ¿me entendés? Como que hay un cambio muy importante. Mientras más diferencia hay, más sientes, ¿sí? Mientras menos diferencia hay, entonces dices, bueno, no hay tanta diferencia, ¿verdad, Estuardo? O sea, eso creo yo que es parte del asunto.
Sí, un cambio mínimo se siente fuerte.
¿Verdad? Ok, buenísimo. Entonces, hoy el sol sale, como estábamos viendo, a las 6:15 de la mañana y tendremos un atardecer a las 18:10, a esa hora en que el tráfico se pone absolutamente intolerable. Bueno, ahorita en la mañana también. Usted agárrese, prenda las noticias, relájese, que nosotros vamos a compartir con ustedes las noticias más importantes. Y hoy, pues, tenemos bastantes cosas que poder platicar con ustedes. Y Estuardo nos tiene la primera de las noticias.
Bueno, el diario Prensa Libre ha titulado: a pesar de advertencias, a Juan de Dios entra en parálisis. Nuevo gobierno fue advertido sobre crisis inminente durante transición. Médicos dicen que hay insumos para pocos días. El Hospital General San Juan de Dios de nuevo enfrenta una crisis de desabastecimiento por medicamentos e insumos médicos, según la viceministra de Hospitales de la cartera de salud, Linda Valencia. Lo que hay en existencia solo alcanza para los próximos días. Una crisis anunciada meses antes del cambio de gobierno, tanto por los médicos que en varias ocasiones alertaron sobre la escasez de recursos para atender a la población, como por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, que en un monitoreo reportó que tres centros asistenciales en la red pública cerraron el 2023 con baja disponibilidad en inventarios y comenzarían el 2024 en condiciones críticas. El San Juan de Dios estaba en la lista. Valencia dijo que recibieron un hospital con 36% de existencia de medicamentos, mientras que los insumos médicos quirúrgicos llegaban al 40%. Y como solución inmediata a esta crisis, el pasado lunes se coordinó con los centros asistenciales de la red pública que tenían más suministros para que abastecieran al San Juan de Dios, pero esto es un alivio para 2 días. Carmen Salguero, analista de la Comisión de Salud de Fundesa, señaló que la información que se generó desde la segunda vuelta electoral en el 2023 mostraba que los hospitales habían una millonaria deuda de arrastre con los proveedores de medicamentos e insumos, además que se tenía restricción financiera que impactaría en el abastecimiento, situación que afectaría diciembre y enero y mostraría una mayor crisis en febrero. Agregó que la decisión de que nosocomios mejor abastecidos prestaran al San Juan de Dios es una forma de resolver el problema a corto plazo, pero lo que tendría que darse cuanto antes es la inyección de capital por parte del Ministerio de Salud a los hospitales para el pago de deuda, pues es lo de eso depende que los proveedores quieran despachar el producto. Esta crisis no se va a resolver pidiendo prestado a otros hospitales, no se va a resolver con la UNOPS porque no va a entregar medicamentos mañana. Claro. Lo que necesitan es una asignación extraordinaria de fondos para pagar la deuda, comentó Salguero. Mencionó que el desabastecimiento no era ajeno a las nuevas autoridades. No sienten el sentido de urgencia. Lo que vamos a ver es un paro generalizado de hospitales y el cierre de las consultas externas. Por ejemplo, no hay medicamentos. En otro lado, Salguero indicó que el Ministerio de Salud debe reorganizar y reestructurar el presupuesto, pues la asignación a los hospitales es insuficiente ante el incremento de accidentes de tránsito y enfermedades crónicas que carcomen los pocos recursos que tienen. Erika Pérez, directora de Hospital General, mencionó que la solución que han planteado las autoridades de salud para atender esta crisis es llamar a los proveedores de medicina para que los abastezcan, pero pese a que ya les abonaron una parte de la deuda, no quieren darles los productos, en algunos casos subieron de precio. Además, necesitan el apoyo de la cartera de ramo para que autorice las modificaciones presupuestarias de manera inmediata y trasladar fondos a los renglones de urgencia, en este caso, medicamentos, a fin de pagar la deuda que se arrastra con las empresas, la cual asciende a 74 millones. Según el Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN del Ministerio de Finanzas, el presupuesto vigente para la compra de medicamentos del Hospital General es de 50.9 millones, una suma que las autoridades del Centro Asistencial consideran insuficiente. Al 5 de marzo ya se había ejecutado 94.5 y según César Miranda, analista de Fundesa, la mayoría de las compras corresponden a insumos hospitalarios, con lo que el presupuesto asignado para el 2024 destinado a adquirir medicina estaría a un paso de agotarse a solo 2 meses de iniciado el año. Pese a ello, la viceministra manifestó que el San Juan de Dios tiene presupuesto para abastecerse, sin embargo, los mecanismos de compra existentes no les permiten obtener lo que necesitan de manera urgente. Las adquisiciones que se hicieron a nivel central llegaron en 2 o 3 meses. Los doctores no van a estar esperando que se suba el evento para poder atender al paciente. En la emergencia necesitamos tener inmediatamente los medicamentos y los insumos médico-quirúrgicos, dijo Valencia. Un problema mayor. El desabastecimiento no solo se da en el Hospital General, otros 18 hospitales tienen un nivel bajo de abastecimiento. Cuando Fundesa ha señalado que el inventario ideal no debería tener menos del 85% de los medicamentos disponibles para paliar la crisis de estos centros asistenciales, la cartera hace gestiones para pedir una ampliación presupuestaria de 3.500 millones, lo que permitiría la compra de medicamentos e insumos. Salguero recomendó a los hospitales poner atención en la forma como compran y que lo hagan inteligentemente, con base en lo que necesitan, pues invierten más mal el dinero comprando mucho de lo que rota poco. Por otro lado, la viceministra de Hospitales agregó que tanto el Hospital General como el Roosevelt han rebasado su capacidad de atención a la población, pues el aumento de emergencias por accidentes de tránsito es insostenible. ya que no solo agota los medicamentos e insumos, sino también el presupuesto de esa cuenta. Salud asegura que tiene un plan para la desconcentración de la atención en los servicios del área metropolitana. El ministro de Salud, Óscar Cordón, manifestó que ya sostuvieron las primeras reuniones con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos, UNOPS, para firmar un convenio para la compra de medicamentos, pero eso no es una solución a corto plazo, según Fundesa. Mira, Hospital General entra en crisis revisada hace meses.
Avisada hace meses, desde el principio, desde antes, en la transición, ya les habían dicho que pues iba a haber un problema serio en el abastecimiento de los hospitales. Ahora, a mí me llama la atención varias cosas, Estuardo Franco, y a nuestra audiencia, a nuestra gentil audiencia, es acerca de lo que está, de algunas de las cosas que se platican ahí, ¿no? Una, porque, o sea, hay un grupo de personas que dice, mire, esto siempre ha pasado. Porque siempre haya pasado no quiere decir que esté bien, sino que simplemente siempre ha pasado. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita diferente y cómo lo vamos a combatir? Después están las soluciones estructurales, y ¿a qué me refiero con las soluciones estructurales? Todo esto, por ejemplo, que dice que se va a comprar a través de la UNOPS, que es lo de la Organización Panamericana de la Salud, o sea, donde logras hacer contratos regionales de algunos medicamentos que le van a bajar el precio a los medicamentos. Ahora, también la viceministra, si se dan cuenta, en la nota, y lo dijo ayer en la entrevista, dice, miren, recursos sí hay, lo que no tenemos son los mecanismos. A mí esas palabras me llaman muchísimo la atención, porque dice, recursos sí hay, lo que no tenemos son los mecanismos. Entonces lo que se necesita es arreglar el mecanismo, ¿sí? El mecanismo que tiene que ver con la ley de contrataciones. Por el otro lado, pues parece ser que hay muchos de los proveedores que no quieren atender. O sea, lo que mucho pasa es que algunos proveedores ya dieron crédito, no se les ha pagado, y por supuesto, como no se les ha pagado lo que ya se les debe, entonces no quieren volverse a arriesgar a seguir dando inventario. Por un lado, o sea, no quieren incrementar la deuda, lo cual es normal en cualquier empresa que no sabes, no tiene, primero que no tiene la seguridad que te van a pagar, y segundo, donde metes tu capital de trabajo y no tienes la seguridad que te vayan a pagar, y esto te puede llevar a una quiebra. O sea, obviamente, si no tienes el flujo de efectivo, no puedes, o sea, por ejemplo, de esas cosas ya tuviste que pagar el IVA, tuviste que pagar el impuesto sobre la renta, el ISO, todas estas cosas, pagaste sueldos y salarios, le pagaste a tu proveedor, y para mientras tú no tienes ese capital de trabajo, ese capital, esa plata que pudiste destinar a otro negocio o a otro hospital. Entonces tienes esa situación de que los proveedores no quieren entregar hasta que no se les pague. Por el otro lado, pues se ha hablado tanto acerca de corrupción que me imagino que algunos proveedores dicen, mire, aquí queremos ver qué es lo que va a pasar. O sea, yo no estoy diciendo que sean santitos ni niños de primera comunión, pero quieren saber que se les va a pagar. O sea, el mecanismo está para poder comprar, pero también existe todo el sistema, que no es necesariamente el mecanismo, el sistema entendiéndolo como una serie de mecanismos, una serie de acciones que se han venido desarrollando a través de la historia en el Ministerio de Salud. Ahora, si tienes que arreglar el sistema, está bien que lo arregles, pero para mientras los enfermos de hoy, ¿sí?, los que están llegando al hospital hoy, necesitan atención. Ellos no esperan la atención dentro de un mes. O sea, alguno pues podrá, estas cirugías selectivas, podrá esperarse. Pero de hecho tampoco mucho. O sea, no puedes esperar de todo el tiempo. Entonces, se tienen que hacer las intervenciones lo más rápido posible. O sea, yo voy a parafrasear al ministro de Gobernación cuando dice la seguridad es ahora o es hoy. La salud es hoy. Ese es otro punto importantísimo. Y podemos pues entrar justamente, Franco, en el debate de si es el sistema público el que debería de estar solucionando los problemas de salud de la población, y ahí vamos a estar de acuerdo que no, pero hoy, para mientras no arreglamos el sistema, eso es lo que existe y debe ser atendido, pero debe ser atendido ya. Cuando se habla acerca del mecanismo y se hace la alaraca que se está haciendo, la bulla que se está haciendo, este gran relajo de decir no hay medicamentos, cosa que no es la primera vez, pero de todos modos, otra vez, no quiere decir que esté bien. El asunto es, si se está haciendo todo esto y se habla de que el mecanismo no funciona, pero que sí están los recursos, se me hace que lo que quieren es decretar un estado de calamidad, Estuardo. Y entonces obviar los mecanismos existentes. Entonces entrar en ese jueguito de que si declaras el estado de calamidad, ya puedes comprar por excepción. Y cuando compres por excepción, te vuelas en la ley de contrataciones y ya puedes hacer las cosas a tu antojo. O sea, dos problemas se tienen aquí. Uno, llegar a una crisis y decir, este es el gobierno que está mal, que está haciendo las cosas mal, a diferencia del año pasado. No. Sabemos que el año pasado las cosas estaban muy mal. Sabemos que lo de la presidencia de Yamatei fue espantosa, ya lo sé. Sí, corrupta, sí, también. Lo dijimos aquí. Nunca estuvimos escondiendo que el señor Yamatei, el presidente Yamatei, estuviera haciendo bien las cosas. No, al contrario. Pero también entender que ahora se deben hacer bien, pero para mientras la gente necesita salud. Y se me hace que lo que quieren es decretar un estado de calamidad para podernos ir por esa vía y comprar medicamentos por excepción. Franco.
Mira, hay dos temas que son interesantes de la noticia, y en primer lugar es el tono en la que está redactada, porque como nosotros bien lo sabemos, muchas veces la prensa o los medios de comunicación como que marcan un poco la pauta y sin duda, aunque lo quieran o no lo quieran, a veces guían un poco la opinión pública. Y si recordamos un poco de lo que leyó Estuardo, a mí por lo menos me dio la impresión de que dentro de la noticia había un tono así como de que la gente era culpable por accidentarse y que, ¡ay! Bueno, gracias a la gente que se está accidentando tanto, ya no dan abasto los recursos, no dan abasto los cirujanos, etcétera. Y bueno, a ver si se pueden accidentar menos. Y claro, obviamente que ojalá que las personas se puedan accidentar menos, porque pues los accidentes son malos, nadie quiere que ocurran, pero precisamente porque nadie quiere que ocurra, nadie los busca. Entonces es un tono un poco raro, ¿verdad? Y hay una cosa que a mí no me pude dejar de resonar en la cabeza todo el tiempo que estuvo leyendo Estuardo la nota, que era, deberían procurar de comprar insumos que tengan mayor rotación y dejar de comprar insumos que tengan menor rotación, y así las cosas van a alcanzar. Yo me puse a pensar, ¿en qué eso? Literalmente eso solo puede ocurrir en una empresa pública a nivel sostenido. Porque ese, y es un problema, yo sé que tú dijiste y es muy cierto, es lo que hay que trabajar con ello, pero no podemos obviar tampoco la, o sea, el dirían por ahí, el descriterio que tienen al hacer ese tipo de cosas. O sea, eso, como te dije, ¿cómo? No hay cabida para eso en cualquier lugar competitivo.
Mira, uno en momentos en alguna empresa puede ser que tengas una alta compra de un material que no tiene rotación. Uh-huh. O sea, pasa, sucede, no vamos a decir que no. Pero por eso es que la administración privada pues mide esa clase de cosas. O sea, exactamente. Yo te cuento que trabajé en una empresa donde estaba encargado en parte de los inventarios, y una de las cosas que medía era la rotación de inventarios. Y uno de los asuntos era, bueno, yo podía tener a veces un repuesto que no tenía rotación, pero que era crítico. O sea, ¿cómo te voy a explicar? Uh-huh. O sea, por ejemplo, esta pieza era un repuesto que no iba a conseguir en stock en Guatemala. Primero que todo, no había en stock. Número dos, si se arruinaba, paraba la empresa entera, la planta entera. Uh-huh. Y pedirlo me tardaba por lo menos entre 6 a 9 meses de tiempo. Entonces, tienes ahí uno de esos, pero no tienes 10.
Sí.
¿Sí? Y claro, Eso es lo que está sucediendo ahorita.
Ajá. O no están los compras todos los meses.
Exactamente, no compras uno todos los meses. No puedes parar, no puedes tener una cantidad de plata ahí guardada que no se va a usar. ¿verdad? Pero también estuve en una empresa donde, por ejemplo, hubo un vendedor que dijo, yo voy a vender esto, y llenó de cosas que nunca iba a vender. Entonces, lo que haces es medir al vendedor y decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que vender esto que tú pediste que podías vender. Ahora, en este caso, o sea, hay una gran cantidad, y está la ayuda de Fundesa, donde están midiendo los inventarios. Uh-huh. Y lo están haciendo sin, o sea, lo están haciendo por amor a Guatemala. O sea, están midiendo los inventarios de los hospitales para que haya un verdadero uso eficiente de los inventarios.
Sí.
Ahora, ¿aquí qué pasa? O sea, como dicen algunas de las personas que nos están escuchando y escriben en redes, o sea, hace rato que están dando recetas y no compran las medicinas los encargados de salud pública o de los hospitales. Entonces, ¿por qué la alharaca hoy? Pues pareciera ser que la idea... Yo te digo varias cosas. Una, la presión de los proveedores, de que quieren que se les compren las cosas y no están... quieren que se les compren las cosas y los proveedores dicen, mire, ¿sabe qué? Yo no le voy a vender hasta que usted no me pague. Lo cual tiene una razonabilidad, ¿verdad? Tiene la razonabilidad de que yo quiero el dinero que puse ahí a servicio del hospital. Número dos, el miedo de las autoridades, de los funcionarios actuales, de decir que como estamos en un nuevo ciclo, en una nueva etapa, de administración pública, no quiero caer en los vicios del pasado. Y también lo puedo entender. También puedo entender de que la gente no quiere estar en el mismo juego. Pero para mientras la gente se está enfermando, la gente necesita la salud pública y en todo caso pues empezás a hacer los arreglos estructurales sin perder de vista los arreglos que tienes que hacer hoy para atender a la gente. Estuardo.
Bueno, tenemos que ir a corte y yo creo que comprar lo que dice Franco, comprar lo que más rota es indispensable versus lo que menos rota. Eso es pues sentido común, pero parece que no lo están haciendo así en el hospital.
Así es correcto. Bueno, cuando sale el sol allá en el horizonte, nos vamos a corte, son las 6:28. Había dicho que venía a las 6:15, vino tarde el sol, Juan Carlos, no sé qué pasó. Bueno, llámenle, sáquenle tarjeta a María. Vamos a un corte y volvemos con ustedes aquí en Libertópolis por la mañana, por la 102.1 FM y por todas nuestras redes sociales. Le recomendamos que nos puede mandar un mensaje de voz al 4585-4280 para opinarnos acerca de uno de estos temas, que el mensaje sea breve, de menos de un minuto y que usted se identifique para que le podamos poner al aire. Elecciones primarias en Estados Unidos en 16 estados de la Unión Americana, 16 de los 50. Y Estuardo, pues ganaron los que se decía que iban a ganar. El presidente Biden, que pocas veces un presidente en funciones tiene contendientes, lo cual es notorio, eso es importante decirlo. O sea, por ejemplo, Barack Obama no los tuvo, George Bush no los tuvo. El mismo presidente Trump, en su intento de reelección, no tuvo unas primarias disputadas dentro de su propio partido. O sea, es poco común que el presidente en funciones tenga unas primarias disputadas. El presidente Biden sí las tiene, y aunque gana por mayoría, una alta mayoría, en algunos estados tiene un mínimo, una dama que está por ahí, que ni le sé el nombre, perdón, sí, ni el nombre le sé. Pero hay otros que dicen no comprometidos, votan no comprometidos. Y por el otro lado está Trump, Estuardo. Trump pues también gana en la mayoría de los estados, pierde en Vermont por una mínima cantidad, pero tiene una fuerte oposición dentro de su partido. En algunos estados tiene... pues mayor ventaja, como por ejemplo en California, que creo que está 80-20, pero en algunos otros estados, como por ejemplo Utah, que es un estado mucho más pequeño, tiene una diferencia menor. Si no recuerdo mal, está entre el 58 y el 42%. O sea, tiene un 42% dentro de su partido en algunos lugares que dicen que no están felices con Trump. Estuardo, ¿qué piensas?
Bueno, pero aquí habrá que ver también si Trump puede participar, porque originalmente habían dicho que no podía participar, pero parece que sí puede participar porque participó ayer en el Supermartes. Trump y Biden allanan el camino tras Supermartes. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario Joe Biden se encaminaban ayer a una virtual revancha tras la celebración del Supermartes, una de las más importantes primarias en 15 estados. Al cierre de esta edición, el republicano y el demócrata ganaban las primarias en sus respectivos partidos en Virginia y Carolina del Norte, según las primeras proyecciones de los medios estadounidenses. Según la cadena NBC y Fox, Biden se había proclamado vencedor en las primarias de Virginia y Vermont, donde los colegios electorales cerraron a las 19 horas, y también en Carolina del Norte, donde el cierre se produjo media hora después. Biden prácticamente asegura la victoria al no enfrentarse a rivales significativos. Junto a él, en la papeleta figuran los nombres de Dean Phillips, congresista de Minnesota, y Marianne Williamson, autora del libro de autoayuda que ya se postuló sin éxito en las primarias del 2020. En las primarias republicanas, Trump aparece ganador en Virginia con 64.9% de los votos y 33.2% de la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con 37% del escrutinio. En Carolina, mira, ganó en donde Nikki Haley tenía que ganar.
Sí, pues eso es un efecto que sucede muchísimo en una de las elecciones generales, ¿no? Donde no tienes esa aceptación. Pero sí, Nikki Haley, que hay que entender varias cosas, ¿no? Una, que ella dejó de ser gobernadora para ser embajadora de Trump en las Naciones Unidas hace mucho tiempo, o sea, en realidad hace más de 8 años. Y yo creo que esa separación en el tiempo hace que la población pues ya no se recuerde tanto. Además, hay una buena gobernadora hoy en Carolina del Sur, republicana por cierto, y que entonces las personas pues tienden a tener ese cortoplacismo en recordarse quién es pues los candidatos, ¿no? O sea, esa memoria histórica te recuerdas más de los cercanos que de los antiguos. Pero sí, Nikki Haley no logra esta polarización de los Estados Unidos se mantiene. Yo te voy a decir una cosa, Franco. Yo me siento decepcionado que los dos cascaracontendientes tengan que ser los que estén. No me gustan ni sus cualidades, ni sus personalidades. O sea, creo que el presidente Biden está metido en cosas oscuras, poco transparentes, a través de su hermano y de su hijo, Hunter Biden. Eso de la edad, la verdad es que estaba viendo algo medio chistoso, porque dice, bueno, el presidente Biden se cae subiendo las gradas, pero ahí ves a Trump que lo tienen que ayudar a bajar una rampa. O sea, tampoco es un jovencito, ¿no? O sea, es una pelea de dos personas ancianas. No por eso se les puede faltar el respeto. O sea, hay ancianos que terminan. Bueno, te cuento que mi abuelo, Estuardo, marcaba chivos en la finca a los 98 años. O sea, 98. Vivió hasta los 102 años con 11 meses y 3 días, 103 años para aproximar. Hay gente que es productiva toda su vida. O sea, y yo no podría decir que no puede ser productivo ni el presidente Biden, ni el expresidente Donald Trump. Ahora, lo que sí es que ya hemos visto cuestiones importantes en su memoria y en algunas de sus capacidades cognitivas. Y este dictamen que dio el fiscal especial diciéndole, mire, no lo vamos a acusar porque no creemos que esté en capacidades para afrontar un juicio. O sea, ese dictamen es muy poderoso, muy poderoso. Pero por el otro lado, también el presidente Trump, ah, la gran, tiene unas cosas desde antes de ser presidente, porque hay gente que dice, ay, es que le empezaron los líos después de ser presidente. No, 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 no. Él tenía líos desde antes de ser presidente. Por supuesto, se le agravan con algunas situaciones como las del 6 de enero y también con ese intento supuestamente de revertir el voto en las elecciones. Ahora, todo eso hay que probarlo, y en un Estado de Derecho hay que probarlo. Y eso es para mí de las cosas importantes. O sea, no hay una acusación donde se diga, bueno, él es un insurrecto, y como es insurrecto, tiene la prohibición del la Amendment 14, dijimos ayer, uh-huh. la ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice amendment en español?
¿Enmienda?
Enmienda, gracias, Franco, no te oí la primera vez. La enmienda 14, donde dice que aquellas personas que hayan participado en una insurrección no pueden ser candidatos ni funcionarios públicos. En este caso, no se ha aprobado en juicio. Pero sí, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que va a haber en noviembre. Yo sí pienso que tiene más oportunidades de perder. No estoy diciendo que vaya a perder, solo estoy diciendo que hay más oportunidades que pierda Trump que lo que hubiera hecho una candidata como Nikki Haley. Pero esos son otros 20 pesos, Franco.
Mira, tal como tú decías, está claro que uno no escoge al presidente porque sea muy atlético, porque creemos que vaya a correr la maratón.
Claro, claro. Entonces, ni que vaya a la Olimpiada de París este año.
Claro, entonces en ese sentido, incluso si fuera una persona, porque claro, eso de que se caiga o que tenga algún, no sé, se tropiece o algo así, yo creo que le puede, hasta a mí me pasa que soy ahí medio corta de vista, y yo creo que en ese caso, para la figura presidencial, lo que hay que ver, como tú decías, pues son las capacidades cognitivas. Vemos que, desde mi punto de vista, notoriamente la del demócrata está mucho más comprometida que la del republicano, que no quiere decir que el otro esté así, pero en la que sea la viva imagen de lo que es ser una persona cuerda. Lo que a mí me pone un poco triste es que, tal como tú decías, o sea, yo creo que acá no hay ningún candidato que represente lo que son las bases de Estados Unidos, no en el sentido de la población, sino las bases de las ideas con las que se fundó Estados Unidos. ¿Ok? Eso sí, yo lo veo y me apena mucho, porque en tiempos antiguos estaba dividido, aunque no siempre era, a veces era el demócrata, a veces era el republicano, pero había un partido que no era intervencionista y había otro que lo era. Y ahí estaba más claro el voto. Pero ahora está, yo diría que en los ambos lados del espectro de ese lugar y de esos partidos está igual de, no así al mismo nivel, pero el intervencionismo está presente, no se ve como algo malo. Y me refiero, el intervencionismo dentro del país, o sea, en la economía, con, yo qué sé, con tasas altas para restringir a las personas de afuera que quieran entrar con sus empresas y cosas así, como también el intervencionismo a nivel internacional, que eso ha sido ya, eso es Estados Unidos en el siglo XX casi todo el rato. Entonces, eso me apena un poco y también, si lo queremos ver de esa manera, me espanta, porque si se aleja de los principios que lo hicieron grande, por más Make America Great Again que uno se ponga a gritar y a gritar, pues no va a pasar. De hecho, va a ocurrir todo lo contrario. Está comprobadísimo que mientras más intervencionista se ponga un Estado, más complicado se le hace administrarlo y termina colapsando.
Y Make America Great Again debería ser regresar a los principios.
Sí, ese es
el... No es un retroceso al pasado, como también algunos dicen, ¿no? O sea, queremos regresar a una época donde no había no sé qué, no había no sé cuándo, no había Wi-Fi, no había internet. No, o sea, no es Make America Great Again en ese sentido, claro, sino que es en los principios. Pero no se mira como que esos sean los principios que es a los cuales se quiere regresar, Estuardo.
No. De ninguno de los dos se ve, porque los dos son intervencionistas al final.
Sí.
Los dos se prevén intervención dentro del Estado, y los dos no van hacia los principios que fundaron Estados Unidos.
Correcto. Ese republicanismo, ¿no? O sea, que no tiene que ver con el Partido Republicano, sino el republicanismo, ¿no? Tú, Estuardo, ¿por quién ibas en la candidatura republicana? Aquí, pues, obviamente podemos elucubrar muchas cosas, pero ¿quién era tu candidato republicano?
Creo que Nikki Haley.
Sí, Nikki, yo también iba por Nikki. ¿Tú, Franco?
Mira, yo la verdad que...
¿O ibas por el Partido Libertario?
Ah, bueno, ese 0,1% me llamaba absolutamente, pero yo tengo un gran problema para votar, que es que no creo en el mal menor, entonces no iba por ni uno ahí.
Ok, sí, yo te voy a contar que hace... no me recuerdo cuando hubo un intento del Partido Libertario que estuvo muy interesante. El candidato vicepresidencial del Partido Libertario era excelente, lástima que el del partido, el presidente no lo era tanto, uh-huh. Pero creo que fue un intento de tener un tercer partido, lo cual no va a pasar. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos. Por la mañana y Franco, la ley de teletrabajo, Estuardo, tienes por ahí la información. Ayer se tenía que tratar en tercera lectura y de repente pasó algo, Estuardo.
Bueno, la iniciativa de ley que regularía el teletrabajo e iba a conocerse ayer en tercera lectura no fue leída en pleno. El proyecto identificado como el número 5764 ingresó a dirección legislativa el 20 de abril del 2020. Los jefes de bloques acordaron la sesión de lunes incluirla en la agenda, pero el diputado del bloque Voz, José Alberto Chic, solicitó sacarla de discusión al argumentar que existen enmiendas que deben discutirse. No nos opondremos al todo, pero hay que tener cuidado porque puede tener repercusiones negativas en el ámbito laboral y derechos humanos, expuso el legislador. La iniciativa establece 6 modalidades de este tipo de trabajo, así como obligaciones específicas para trabajadores y empleadores, quienes en todo caso deberán llegar a consensos al momento de redefinir las obligaciones contractuales. Por otro lado, en el artículo 5 indica que el teletrabajo es de carácter voluntario, tanto para el trabajador como para el patrono. El marco legal fue aprobado en primer debate en noviembre del 2021 y retomado por la actual legislatura a finales de febrero. En cuanto a las jornadas laborales, no las especifica e indica que se podrían ejecutar en los parámetros que establecen la Constitución y legislación vigentes, así como el contrato individual de trabajo. Sin embargo, agrega que más allá del límite de la jornada de trabajo se garantiza al teletrabajador el derecho de desconexión de 12 horas continuas. El despacho calificado se dio a conocer al Pleno que la diputada de la bancada Nosotros, Nadia de León Torres, asumirá la presidencia de la Comisión de la Vivienda, la cual en un inicio se había asignado al diputado Rudy Pereira, quien también tiene un proceso de expulsión de la agrupación política Nosotros. Además, se dio lectura a las iniciativas de ley de ciberseguridad, reformas para el proceso de elección de gobernadores departamentales y otra propuesta sobre la castración de animales que fueron enviadas a las comisiones de trabajo correspondientes para su estudio. Y la sacaron porque un diputado dijo que necesitaba todavía, algunos artículos necesitaban.
Ahora te pregunto una cosa, Estuardo, te hago la pregunta directa. O sea, si ya hay... Sí, mucha gente se quedó trabajando en teletrabajo. O sea, de hecho, en 2020, 2021, muchísimas personas ya estaban en teletrabajo. Recuerdo muy bien que este tema lo estudié yo en la maestría de la universidad, el teletrabajo, y cómo podía ser una solución en las grandes metrópolis para no tenerse que trasladar. Y pues, sobre todo porque ya hay muchas situaciones en las que tú puedes trabajar a distancia. O sea, El asunto, obviamente esto necesita disciplina, no todo el mundo trabaja igual cuando se queda en casa, hay unos que perderán más tiempo, otros que perderán menos tiempo, pero pero si tú pones metas y tú pones las metas de decir, mire, usted tiene que hacer tanto al día y te vas a ahorrar, ¿cuánto te podés ahorrar de tráfico hoy por hoy quedándote en tu casa trabajando, si tu trabajo lo permite? O sea, ¿te estarás ahorrando 3 horas diarias por quedarte en la casa trabajando o en un sitio adecuado cerca de tu hogar? ¿Unas 3 horas en promedio? ¿Una persona se ahorrará? una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, o por lo menos una hora y una hora, más una hora de estar dando vueltas cerca de tu trabajo. O sea, son 3 horas que cambia la perspectiva acerca de tu trabajo, que son 3 horas realmente desperdiciadas en la vida, diarias. Sí, y pues esto ya estaba funcionando. Yo no me explico si hay necesidad de sobreregular, Estuardo. Y ese es el punto. O sea, ya estaba funcionando. ¿Será que se necesita alguna medida de protección? O sea, además de esto, ahí dice, bueno, que protejan que no vaya a pasarse de 12 horas. ¿Cómo lo medís? Pues que ¿cómo lo medís, Franco?
Sí.
Sí, o sea, ¿me entendés? Y hay otras situaciones donde no podés decir, ah, mire, esto es muy sencillo. El teletrabajo ya está funcionando. Funciona sobre la base de, mire, usted tiene estas metas, las tiene que cumplir. Tiene que respetar su horario laboral y tiene que funcionar la cosa, pero ya está funcionando. Entonces yo no entiendo la necesidad, Estuardo, de sobreregular. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo no veo la necesidad de hacer nada ahí, porque ese es un acuerdo entre el trabajador y el patrono, y ese acuerdo es libre. Y si para el patrono es mejor que el trabajador no llegue, pues eso será lo mejor para el patrono. Y si el trabajador no puede llegar o no quiere llegar y opta por teletrabajo, también esa es una opción que está ahí abierta. Pero entonces yo creo que no debe regularse. De ninguna manera.
Sí. Franco.
Mira, yo donde creo que sí tiene que regularse el tema del teletrabajo es en el propio contrato que firma quien va a meterse a trabajar en una empresa, donde diga, usted tiene la posibilidad de teletrabajar, usted no tiene la posibilidad de teletrabajar, usted va a teletrabajar X días y X días va a venir la empresa o puede ser flexible. Eso a mí me parece que sí debería estar en el contrato, o que si se vaya informando, entre comillas, sobre la marcha, como por ejemplo pasó en pandemia, que se, digamos, como que se dé algo que haga, digamos, como que se reanime el contrato y que se vuelva a firmar, porque me parece que es un aspecto fundamental del trabajo, dónde se trabaja y cómo se trabaja. Ahora, eso está bien porque es entre quien lo va a ejercer y quien lo está proponiendo. Pero cuando se mete la política a ver esto, a mí me parece una, y no tengo ninguna otra palabra para decirlo, me parece una idiotez soberana. Y eso solo se le puede ocurrir a gente tan... ¿Cuál sería la palabra? Para ya no decir tanto insulto, pero a gente tan vaga quizás sería la palabra, que nunca ha trabajado en el sector privado, entonces su mente está limitada en ese sentido y realmente no sabe de lo que está hablando. Porque claro, hay todas estas iniciativas que yo ya me los imagino a todos los legisladores ahí con el puñito arriba diciendo sí, por los derechos del trabajador, no sé qué, que no estén 12 horas seguidas. Pero bueno, ¿y él quién es? ¿Quién se cree? Porque hay muchos trabajos donde tú claramente no vas a estar 24 horas seguidas, pero donde tienes que estar conectado por periodos, y a lo mejor en esos periodos no te va a dar para estar 12 horas seguidas. ¿Qué pasa con esa gente? Yo pienso, por ejemplo, en el que es en el administrador de un servidor, por ejemplo, que tiene que cada cierto tiempo estar vaciando la información, depurándola, no sé qué, y eso a lo mejor lo tiene que hacer justo cada 8 horas. Entonces,
claro.
¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Claro, y ese es el tipo de cosas que limita a la gente. ¿Y qué pasa ahora con la gente que tiene ese tipo de trabajos o que los quiere ejercer? ¿Va a tener que estar en negro? ¿Va a tener que empezar a violar la ley solo porque hicieron una ley tonta? Eso es muy malo.
Sí, claro. Y bueno, y también tienes el punto, o sea, aquí tienes un contrato, ¿sí? Y imagínate, como aquí se nos puede ocurrir cualquier tontera, entonces, ¿por qué no hacemos una ley de teleestudio? Sí, ya que en algunas universidades o algunos colegios optaron por seguir, pero que los niños o por los jóvenes no vayan cierta cantidad de días, ¿no? O sea, van 4 días, uno se quedan en casa, o 3 y 2. Entonces te pregunto, ¿por qué no hacer una ley de teleestudio también? Yo entiendo que hay algunas cosas que son importantes. O sea, por ejemplo, mira la ridiculez. O sea, es que se le tiene que dar conectividad al empleado del teletrabajo. Bueno, ¿por qué? O sea, tal vez ya tenía internet en su casa, no necesita que se le conecte nuevamente. ¿Por qué se va a hacer responsable en la empresa del internet necesariamente? No estoy diciendo que todas las veces del internet de la casa del trabajador, y no se lo puede poner en su sueldo. Mira, ¿sabes qué? Te voy a incrementar y tú pagas el internet. Tú te haces responsable del internet. O ¿sabes qué? Tú ya tenías internet, ¿para qué vamos a pagar? Nos conviene. O sea, hay ventajas, hay desventajas en el asunto del teletrabajo. O sea, una, también las empresas tienen que pagar menos costos fijos, como por ejemplo el alquiler de los lugares, la limpieza, el café. O sea, todas estas cosas se trasladan a otro lado. Pero también el trabajador, o sea, se ahorra esas 3 horas, 2 horas, qué sé yo. Aunque sea 1 hora y media que se ahorre de estar teniendo que transportarse, ya hay un cambio paradigmático importante. Por ejemplo, yo te voy a poner en costos antes de la pandemia había muchas personas que se trasladaban de Villanueva, que es esta ciudad del sur, Franco, que es la más pegada a la ciudad de Guatemala en el sur, y se trasladaban, qué sé yo, no recuerdo exactamente, pero eran como 4,000 personas a la ciudad de Guatemala todos los días. Para trabajar en contact centers, en lo que llamamos call centers, ¿no? Esta gente pasaba tráfico, pagaba transporte, parqueo en algunos casos, estacionamiento y comida para almorzar en los alrededores. O sea, si el solo hecho de que una empresa bajara a trabajar a Villanueva ahorraba en la mitad los costos del trabajador. No digamos con el teletrabajo. O sea, no digamos con el teletrabajo. Entonces, yo siento que es sobre regular. Me parece bien que hayan llamado la atención de que este punto se tenga que ir de nuevo a la comisión para más discusión. Bueno, pues tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento con más noticias para ustedes. Bueno, seguimos aquí en Libertópolis por la mañana, y Franco Estuardo, salió esta noticia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Israel y Guatemala. Este sería uno más. O sea, tenemos tratados de libre comercio con Corea, con el famoso NAFTA, no es NAFTA, es CAFCA, Central American Free Trade Agreement, algo así, el CAFTA. Y también con algunos otros países del mundo. Este es muy especial. Guatemala e Israel siempre han tenido un lazo importante. No estoy diciendo que estemos de acuerdo con todas las políticas que estén haciendo, pero ha sido una relación histórica, Guatemala e Israel. Y por eso creo que es importante. No quiere decir que los israelitas nos traten bien siempre. Te cuento que no siempre nos han tratado bien. Han votado en contra nuestro en algunas resoluciones, como por ejemplo en el caso Belice, Estuardo. Sí, no nos trataron también ahí. Seguramente pues hubo algún interés del Estado de Israel de congraciarse con Belice y con Inglaterra también, y con los países del Caribe. Pero bueno, para Guatemala es otro tratado de libre comercio. Aunque nosotros no somos necesariamente felices con los tratados de libre comercio, porque lo que tienen es más normas diferenciadas entre diferentes países y con algunos privilegios para algunos sectores, pues es mejor tener tratados de libre comercio que no tenerlos, Franco.
Sí, bueno, tal como tú decías, pues a ver, tratados de libre comercio es como decir, yo qué sé, la lluvia seca. Es un poco extraño ese término, pero o sea, es un oxímoron en todo el sentido de la palabra, pero es preferible y es bueno en ese caso que se avance. Y claro, efectivamente Guatemala ha tenido una relación histórica con Israel, de quizás medio fraternidad, de repente medios alejados, pero en general siempre más o menos en sintonía. Y te voy a decir una cosa, José Carlos, aunque fuera en el país más X, aunque sea Timbuktu, que ni siquiera sé si existe ese país, aunque sea Guam, aunque sea Uganda, yo creo que siempre es beneficioso en cualquier momento firmar tratados de libre comercio, porque abren posibilidades, no hoy quizás, pero para el día de mañana, pues las posibilidades que pueden abrir, la potencialidad, digamos el segmento de la mente de las personas que que desbloquea esa oportunidad de tener más facilidad de traer cosas de otro lugar, de llevar cosas a otro lugar y de ver qué se puede hacer con ello, es inmedible. Es realmente inmedible.
Ok, sí. Estuardo, comentario acerca de este Tratado de Libre Comercio?
Bueno, pero Guatemala e Israel siempre han permanecido juntos. Sí, Belice fue un voto que tuvimos en contra por parte de Israel, pero en lo demás hemos permanecido juntos.
Sí, bueno, de hecho, pues Guatemala es uno de los pocos países que hemos trasladado su embajada, y fue la segunda, si no recuerdo mal, después de Estados Unidos, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y eso pues ha hecho todavía más cerca las relaciones, sobre todo en el gobierno del presidente Netanyahu, y que sirvió muchísimo al presidente Jimmy Morales para la cercanía con el presidente Trump. Bueno, pues vamos a ir a un corte y volvemos con la entrevista que tenemos preparada para hoy con la diputada Nadia de León Torres, acerca de la agenda legislativa y de los pormenores de lo que ha estado sucediendo en el Congreso y sobre todo en la instancia de jefes de bloque. Estamos en sintonía de Libertópolis por la mañana. Hoy en nuestra sección de entrevista tenemos con nosotros a la diputada Nadia de León Torres. Ella fue electa por el partido Nosotros, y ha sido noticia en estos últimos días por varias situaciones, las cuales vamos a conversar con ella y de algunas otras cosas que están pasando en el Congreso que son muy importantes para nosotros. Bienvenida, diputada, qué gusto tenerla aquí en el Watchtower de la Libertad.
Muchísimas gracias, José Carlos. Muchas gracias a Libertópolis por el espacio. Es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes.
Bueno, a ti muchísimas gracias. Y bueno, la primera es la controversia. Nadia empezó con esto de que supuestamente había otro jefe de bancada y también presidente de alguna de las comisiones que habían sido asignadas al partido Nosotros, una expulsión para estos dos diputados, la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarija, que fue electa por el departamento de San Marcos, y Rudy Pereira. Él anteriormente había estado con Viva, si no recuerdo mal.
FCN
Nación, ok. Y entonces, pues fueron expulsados y pues usted ahora, ayer, con un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, es ratificada como la jefe de bancada. Cuéntenos un poco de esta, no sé, le voy a decir telenovela, Nosotros, serie 1.
Gallos y gallas.
Gallos y gallas, ok. Sí. No gallinas, sino gallas.
No, gallas. Okay, aquí en el partido Nosotros sabemos muchos gallos y muchas gallas.
Ok. Eso sí, no. Y lo había oído en portugués alguna vez en la vida. Galas.
Sí. Gallas. En Chile se usa mucho.
¿Así?
¿Ah, sí? La palabra galla se usa mucho en Chile.
Sí, pues la verdad que sí. Sí. Okay. Como chileno, confirmo.
Ok. Bueno, ¿qué pasó ahí, Nadia?
El 7 de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nosotros decide separar. La palabra separar no es expulsar, ya que ellos no son y nunca fueron afiliados al partido. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional decide separarlos del partido político. El 8 de febrero ingresan ya las notas a la Junta Directiva y a la Presidencia del Congreso para hacerles saber que ambos diputados fueron separados.
Y una pregunta, ¿usted desde cuándo es afiliada? Porque empezó el rollo de que no estaba usted afiliada, pero ayer hay una nota donde usted aparece como afiliada. De hecho, respondiéndole a una diputada que yo no entiendo qué tenía que ver en el entierro. No, o sea, ahí sí que se metió en lo que no se tenía que meter. Como dicen, hasta hay un versículo de la Biblia que dice que en pelea de dos perros no te metas porque vas a salir mordido. Y entonces, no dice vas a salir mordido, pero dice no te metas. ¿Sí? Y a mí me parece pareció impresionante, pues se metió donde no se tenía que meter, y la diputada Andrea, quien fuera la fiscal, no me recuerdo el apellido ahorita, del la fiscal del partido Movimiento Semilla, a decirle, bueno, hay que preguntarle a la diputada Nadia si ella está afiliada, y usted saca una hoja del Tribunal Supremo Electoral, del Registro de Ciudadanos, donde usted aparece afiliada en el partido Nosotros.
Sí, así es. Mi afiliación, de hecho, yo la creo que la publiqué la semana pasada o hace como 10 días, sí, en mi red de Twitter. Bueno, antes Twitter, ahora ex.
Nosotros le decimos ex Twitter.
Ex Twitter, no. Ex Twitter, sí. Sí, sí.
Ok, bueno, entonces sí está publicada desde hace días.
Sí.
Sí. Bueno, ¿y alguna otra razón por qué han sido separados ellos? ¿O esta es una situación donde importaban las formas y siendo usted la esposa de Rudy, el secretario general del partido, era conveniente que usted fuera la jefe de bloque?
No, ninguna conveniencia. Aquí ambos diputados vinieron y violaron los estatutos del partido, razón por la cual el Comité Ejecutivo Nacional decide separarlos.
Ok, interesante, diputada. Muy buenos días.
Buenos días.
Quizás pasamos a temas más de la agenda legislativa y le propongo que juguemos ping-pong. Claro, no tengo raquetas, pero yo pues le voy diciendo algunas leyes y usted me dice sí, no, y si quiere después podemos ahondar de el porqué de sus respuestas, si le parece.
Ok, juguemos ping-pong.
Juguemos ping-pong. Entonces, vamos entonces. ¿Ley de teletrabajo?
No.
Ok. ¿Ley de competencia?
Sí, pero no la que está ahorita.
Esa fue una gran ping-pongueada. Bueno, y para terminar, porque si no, quiero preguntar de todas, así que vamos a ver con la ley marco de protección al consumidor.
No.
Ok.
Hola, y otra más, la ley de alimentación saludable.
No.
Ok.
Ok.
Estuardo, ¿tienes alguna pregunta de alguna ping-pong?
No.
No, ok.
Pero, ¿cuántos diputados quedan ahora de Nosotros entonces?
Entramos tres y ahora como diputada estoy yo única en el partido Nosotros. Jefa de bloque y presidencia de la Comisión de Vivienda.
Ok, o sea, está jefa de bloque, presidenta de la Comisión de Vivienda. ¿Y qué pasa con las otras comisiones? Porque también por derecho tiene que estar una persona en la de cada bloque en la Comisión de Derechos Humanos, en la de Apoyo Técnico y en la de Finanzas. ¿También va a participar? Porque también hay alguna prohibición para no estar en todo. ¿O va a estar en estas otras tres comisiones también, diputada?
Fíjense, José Carlos, que hay jurisprudencia de sobra porque no soy la primera diputada que está en sola en su bloque. Ya en el pasado estuvo Meme Conde, estuvo Álvaro Arzú, estuvo Pepe de León.
Sí.
Ajá. Entonces hay jurisprudencia.
Y la diputada Sonia Gutiérrez está ahorita también
y
sola.
Y la diputada Sonia Gutiérrez está sola y también está en junta directiva.
O sea, sí va a participar de todas estas comisiones que hemos mencionado. O sea, Finanzas, Derechos Humanos,
Finanzas y Derechos Humanos, sí.
¿Apoyo Técnico no?
Por el momento no.
Urge Apoyo Técnico, diputada. O sea, no puede ser que se vote solamente a favor y que el voto en contra sea porque no votó. Hay que tener esos otros dos votos. Le voy a explicar cuál. El voto negativo, ¿sí? Que un diputado pueda votar negativo desde el principio y que no esté peleando. Mire, mi voto no lo registró la máquina. Es la madre. Y número dos, ¿sí? La otra que se necesita es el voto de abstención. O sea, que yo apache un botón que diga me estoy absteniendo de votar en esta votación. Y eso son cosas importantes que pasen por la Comisión de Apoyo Técnico. Además, de una más, esa primera lectura y segunda lectura que son tan tan ridículas. O sea, no hay ningún debate en la primera y la segunda lectura. O sea, si el proceso legislativo pretende que haya en la primera y segunda lectura, solo se lee, no habiendo más discusión, o sea, la madre. O sea, no,
a veces sí hay discusión. A veces.
A veces, bueno.
Pero le voy a comentar, muchas veces el programa se tarda un poco y no alcanza uno a votar. Entonces, por eso dicen, y si uno no vota y está marcado, su voto va en contra. Entonces, por eso sí hay que razonar el voto muchas veces.
No, yo entiendo esa situación, pero creo que si se pusieran los otros dos botones, se arregla el problema. Y entonces ya no hay que estar ahí razonando. No, no digo que no se pueda hacer, yo creo que es totalmente...
Es que no, le digo que pasa, pues, o sí, sea, que pasa que el programa se traba y todos queremos votar al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, sí, claro, ha pasado.
Por supuesto, eso lo entendemos perfectamente. Franco.
Bueno, diputada, segundo set, sacamos las paletas de nuevo. Y quiero preguntarle, porque le cuento, yo soy economista, entonces entiendo perfectamente por qué o creo tener una noción de por qué no estaría de acuerdo tanto con la ley del teletrabajo como con la ley marco del consumidor, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero la ley de competencia o la ley de monopolios me llama la atención su apoyo. Entonces, cuéntenos, ¿cuál es su argumento?
Precisamente regular los monopolios y oligopolios que sí existen en Guatemala.
Sí. Y continuando, ¿por qué cree usted que existen estos monopolios o oligopolios?
¿Existen del pollo? ¿Existen del azúcar, por ejemplo?
Sí, no cuáles, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería el motivo de que existan estos monopolios?
En todas las economías existen.
Ok.
Bueno, pero...
Pero están regulados en la mayoría de países.
Pero yo le voy a contestar como Nadia, como dijo mi mamá cuando llegué con una excusa así, diciéndole, no, es que en todos lados, en todas las familias existe, mamá, a todos le dan permiso, menos a mí. Entonces, la típica respuesta, yo no sé si se la dio su mamá a usted alguna vez, pero si tus amigos se tiran todos al barranco, tú también te vas a tirar con ellos. O sea, ¿para qué vamos a tener una ley de competencia si se ha probado en algunos lados que en realidad lo que hace es favorecer a los grandes y desfavorecer a los pequeños? Imagínense solo, ¿quién puede pagar un amparo? O sea, amparos aquí hay para todos los días, ¿sí? ¿Quién puede pagar un amparo aquí? Solo las empresas grandes. Las empresas pequeñas que pueden empezar a competir y que se les elevan los costos, ya no van a poder competir, no van a poder entrar al sistema
financiero. Pero entonces eso es de siempre. No pueden competir ahorita porque tampoco lo pueden pagar.
Bueno, pero ahorita no, pero ahorita no necesitan tener un amparo.
Diputada, creo que mejor la mejor manera de tener un diálogo es entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiende usted por competencia? Porque creo que tenemos visiones distintas.
¿Por qué tenemos visiones distintas?
Porque, a ver, digamos, es que por eso le pregunto, ¿qué entiende usted por competencia?
Mire,
por
yo creo que es sano tener monopolios y oligopolios y tener una ley antimonopolios y oligopolios. Es sano tenerlos regulados.
Ok, mire, nosotros estábamos jugando ping pong, no quemadas, porque aquí usted me está esquivando todo así, bien, bien atléticamente. Pues yo lo que entiendo por competencia es la capacidad que tiene cualquier empresa de entrar o no a alguna industria si así lo quiere. ¿Estamos de acuerdo con eso o no?
Sí, pero también usted tiene que entender que hay que regular los monopolios y los oligopolios. Aquí en Guatemala hay demasiados, ya está descontrolado y no permiten una sana competencia.
Entonces, ¿hay más de un monopolio por industria?
Yo creería que sí.
Si hay más de un monopolio por industria, no es un monopolio.
Oligopolios, por eso le estoy hablando de oligopolios y monopolios.
Un cartel es realmente el problema que podríamos tener. Claro. Sí, el problema que podríamos tener es acerca de un cartel donde todos se ponen de acuerdo. Yo me recuerdo perfectamente con una discusión con algunas personas. Bueno, no fue discusión, estaban hablando ellos de esta situación. Y en los precios de los medicamentos se juntaban varias empresas proveedoras y se ponían de acuerdo dónde iba a competir uno y dónde no. Eso es claramente en contra del libre mercado. O sea, decía, mira, yo voy a competir aquí, yo pongo este precio y tú vas a salir de aquí y todo. Pero me recuerdo perfectamente que de repente entraron varias empresas a competir y les mataron el negocio a todas. Diputada, entonces me pregunto yo si realmente lo que tenemos que hacer es quitar las barreras para que ingresen nuevos competidores, porque a veces también la empresa grandota la empresa grandota, esta supuesto monopolio, supuesto oligopolio, cuando se pone en una situación de querer fijar precios, de querer estar por encima de la competencia, lo que hace es permitirle el espacio a un nuevo competidor. De hecho, pues también se dice que los monopolios se cuidan de no estar con precios excesivos para que no entre un competidor externo. O sea, no deberíamos de estar realmente pensando en la situación en la que puedan entrar nuevos competidores que hagan disruptivo la competencia. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Y los conocemos muy bien porque estamos viviendo esta nueva época. Tenemos los Airbnb. ¿Sí? Los Airbnb vinieron a hacer una competencia diferenciada con los hoteles. Hoy muchas personas, y solo por poner un ejemplo, deciden ir a la Antigua y buscan un Airbnb, ya no buscan un hotel. Los hoteles tuvieron que entender ese mensaje y competir. Y decir, bueno, vamos a ofrecer otros servicios, vamos a bajar precios, vamos a hacer promociones. También el caso de los Uber. ¿Sí? El Uber viene y viene a competir con los taxis. Y los taxis tuvieron que reinventarse. Claro, ahí está el rollo de esas regulaciones municipales. Yo no sé para qué sirven, de veras. No sé para qué sirven. O sea, que le den un cartón a alguien. No entiendo. Para mí esa es otra cosa que habría que quitar. El cartoncito, que no sirve para nada. No protege a nadie. Protege más Uber, donde usted está en la aplicación. O sea, ¿no deberíamos de lograr que entren nuevos competidores como una meta? Si tuviéramos que regular algo, yo le diría, bajemos las posibilidades de que puedan entrar otros a competir. Las regulaciones de las medicinas, de los fertilizantes.
Pero fíjese que las medicinas también el problema que existe es que se han amparado. Ajá. Tienen amparos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, sí. Nexium. Sí. Nexium tiene un amparo sobre el precio. Entonces ellos fijaron un precio, lo venden a Lix en ese precio y la ley también dice que ellos no pueden venderle a las farmacias abajo de ese precio y entonces Nexium tiene un sobreprecio para nosotros los consumidores.
Ahora, claro, pero esa es la marca Nexium. ¿Qué pasaría si abrimos a otra competencia? Por ejemplo, que en lugar del dichoso esta licencia, el registro sanitario que se da en el Ministerio de Salud, dijéramos, mire, ¿sabe qué? Todas las medicinas aprobadas por la FDA o por la CE de la Comunidad de la Unión Europea ya están autorizados aquí. No necesitan hacer otro trámite. Ya no necesitan al registro sanitario. Entonces mejoraríamos la competencia. De veras.
Sí, pero sí yo pienso que sí necesita regularlo. Hay mucha competencia desleal. Y le voy a poner un ejemplo que usted sí. Y yo sabemos. Cuando entró la cerveza Brava.
No se enoja, diputada. Ah, no, perdón.
La cerveza Brava. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Ahí selló de la otra empresa que vino y quebraba los envases, etcétera, etcétera, ajá, etcétera. Ajá. Por supuesto, los precios bajaron, luego se nivelaron, pero hubo un montón de competencia desleal. Y esa competencia desleal usted solo la puede aguantar si es una empresa grande, con mucho recurso. Pero ¿qué pasa si yo quiero competir con un Pío Lindo?
Ajá. Pero
es sí tenemos sumamente competencia. Pero casi no.
O sea, tenemos...
Voy a decir también.
O sea, hay unos que no, pero por ejemplo el pollo extranjero sí entra.
Pero le estoy hablando nacional.
Sí. Bueno, estoy de acuerdo con usted, o sea, pero tenemos que quitar regulaciones, o sea, las regulaciones...
Claro,
sí,
es que es un tema muy interesante de ver porque es un tema meramente económico, ¿verdad? Entonces, por eso quizás a mí se me hace tan, tan apasionante. Y quería preguntarle, diputada, ¿usted cree que todos los monopolios son malos? ¿Es una pregunta de sí o no? Ahí para que no juguemos que
más. Es una pregunta de privado de economía, diputada.
Yo creo en el libre mercado, entonces para mí sí.
Ok, y le voy a poner un ejemplo. Usted, como es diputada, se supone que representa al pueblo de Guatemala y por ende conoce las necesidades mucho mejor que, por ejemplo, locutores de Libertópolis. Uno tendería a pensar eso. Y nosotros sabemos que en el interior hay muchas aldeas que están ahí refundidas a lugares muy distantes y que son de escasos recursos. Naturalmente, en esas aldeas igual llegan servicios y llegan bienes, pero como son aldeas de tan escasos recursos, el margen de utilidad que pueden sacar las empresas que llegan es muy pequeño. Entonces, en esos lugares es bastante común que haya solo una empresa que vaya y, no lo sé, lleve agua potable, o que lleve cualquier tipo de bien o servicio, pero tiende a ser solo una porque el margen de utilidad, dado que los ingresos de esa aldea son muy bajos, es muy pequeño y meterse a competir es casi imposible. ¿Ese monopolio es también malo?
Para mí debería de existir no solo una empresa, sino varias empresas compitiendo en un mercado. Eso es lo sano de hacer.
Uh-huh. Bueno, buenísimo, diputada. Cuéntenos un poco acerca de lo que está pasando en el Congreso, porque hemos visto cómo se están proponiendo muchas leyes que están engavetadas, algunas de años. Por cierto, que hay un acuerdo legislativo que supuestamente todas las iniciativas que no se aprobaron en las legislaturas anteriores, pues perdían validez. Resulta que no, pues ahora hay literalmente, sí, en vez de muertos acarrear basura, como se dice, ¿no? Leyes muertas acarreando basura o acarreando diputados. Entonces, de repente empiezan a aparecer un montón de leyes que estaban escondidas y que, por cierto, tienen todas las leyes, porque no son las 300 que no se leyeron, no son las 300 que no se dictaminaron, sino son las que favorecen al partido oficialista. De hecho, pues ahorita está la ley integral del cáncer, la ley de desarrollo de la mujer, leyes que a veces pueden ser complicadas porque dan privilegios. Y por otro lado, todas estas de las que estábamos hablando, muchas de las que usted dice que no va a apoyar, crean instituciones nuevas. Por cierto, ahí está la de Secretaría Aeroespacial. O sea, señor bendito, o sea, sí. Es para poner puestos. Eso hay que entenderlo. Es para poner gente en puestos por ahí que puedan seguir, pues, otra vez los diputados viendo cómo logran colocar a alguno de sus amigos en alguna de esas instituciones. ¿Cómo se siente el ambiente ahorita en el legislativo con lo que está sucediendo con esta nueva bancada oficial? ¿Se siente que se está caminando, se va a poder progresar en los temas fundamentales? No necesariamente estas leyes que pareciera ser que son las menos importantes para el país.
Bueno, José Carlos, yo creo que partamos con que la bancada oficialista, pienso yo, que no tiene agenda propia. Entonces lo que está haciendo es, como usted bien dice, desempolvando iniciativas. Por supuesto, hay unas muy buenas, como la del trasplante de órganos. A mí me parece esa una ley muy noble que se acaba de aprobar y que sí era necesaria. Por ponerle un ejemplo.
Aunque ya habían trasplantes en Guatemala.
Pero solo de córnea y de riñón. Ajá. Los demás no. Pero entonces también había que regularlos para que todos pudiéramos tener acceso a que se ampliara la lista de trasplantes que se pudieran hacer en el país.
Ok.
Bueno.
Pero sí hay otras leyes, como usted dice. Mira, hay una de la ley, y mire, yo estoy siempre en favor de la mujer, pero ahorita se me viene a la mente una ley que quieren pasar creando una institución nueva para préstamos para las mujeres.
Okay, que eso lo podría hacer bien si pudiese entrar en competencia tanto una cooperativa, una de estas
empresas.
Yo
no creo que haya necesidad de crear una institución para eso.
Y si podemos permitir también que haya nuevos bancos en el país, porque, o sea, cada quien escoge su campo de acción. Así como Ban Rural tiene su campo de acción, el Banco de la Vivienda tiene su campo de acción. O sea, cada quien puede encontrar su nicho de mercado. Y de hecho, pues muchas de estas, voy a decir el nombre porque al final es uno de nuestros patrocinantes, Génesis Empresarial se ha ido al microcrédito. No es un banco, pero es la cooperativa UPA, se ha ido a ayudar al interior del país.
Pero, por ejemplo, la ley de tarjetas de crédito también era necesaria y abrió la posibilidad para que, como usted dice, ellos pudieran emitir tarjetas de crédito, creo que es algo positivo.
En eso estuvimos completamente de acuerdo aquí, o sea, que haya más competencia permitiendo que las cooperativas puedan entrar a hacer este mercado, pues, que también hay alguna gente que pues, tiene alguna cosa en contra porque dice que va a entrar en un sitio que no le corresponde, entonces va a hacer que muchas de las cooperativas entren como en el proceso de las cajas de ahorro de España y que entonces puedan quebrar en un futuro y que el Estado tenga que irlos a cuidar. Eso sería terrible, ¿no? Pues imagínense, ¿verdad? Pero bueno, o sea, en principio la competencia puede ser mejor. ¿Cuál es la agenda legislativa de nosotros? Ahorita pues solamente una diputada, ¿sí? Pero ¿cuál es la agenda legislativa? ¿Qué es lo que Nadia dentro de 3 años y meses... va a llegar ante la población y decir, logramos esto como agenda legislativa? Claro, muy difícil una sola diputada, pero tendrá que hacer este trabajo de cabildeo
con otras bancadas y con otras agendas en beneficio del país, Nadie.
Así es, José Carlos. Como le digo, no soy la primera y única diputada que representa un partido político. Creo que los acuerdos y los consensos mínimos son necesarios y así hemos trabajado y seguiremos trabajando. Leyes que le podría decir, a usted no le va a gustar, pero una ley de aguas es necesaria.
Sí.
La ley de competencia la vemos necesaria. Vemos que hay que hacer algunas reformas a la LEP.
Muy importante.
Muy importante. ¿Qué más le podría
decir? La ley de contrataciones.
La ley de servicio civil.
Y la es que esa era la siguiente que le iba a decir. O sea, ¿sabes qué pareciera ser? Que no estamos. Que eso no se mira como que sean los temas que esta legislatura quiere aprobar. De hecho, pues ahí salió el presidente Nery Ramos diciendo: mire, voy a controlar precios. ¡Jue madre! O sea,
no, controlar precios ahí sí no.
Sí, yo me puedo asustar. Nadia, estamos casi al final de la entrevista. Desgraciadamente hoy se nos fue el tiempo muy rápido por culpa del tráfico. Sí, sí,
hay mucho tráfico, sí, lo siento. Sí,
pero estamos muy agradecidos. Yo, entre las palabras finales que usted quiero que nos dé, le pregunto, ¿cómo es la relación con su hermana ahí en el Congreso de la República y con la bancada UNE? Pues obviamente que tiene este liderazgo de su señora mamá.
Pues con mi hermana nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Entre nosotros los hermanos siempre nos hemos apoyado y ahí estoy yo siempre para apoyarla y ella para apoyarme a mí. Con los diputados de UNE, recuérdese que yo nací y crecí ahí. Entonces tengo muchos amigos dentro de la bancada UNE.
Sí, ok. Y
bueno, yo creo que ya en pos de terminar, diputada, no me queda nada más que darle las gracias por asistir al programa y por conversar de todos estos temas que son muy contingentes e importantes, y quería hacerle una recomendación. Si quiere, después se lo escribo, se lo mando por correo, pero está este artículo que se llama The Phantom Cold Monopoly. Sí, está en inglés, pero se puede traducir igualmente. Y es de ahí, para ver si se mira en la cámara, y es muy interesante para ver todo este tema de los monopolios, y se dan argumentos muy buenos, tanto a favor como en contra, ¿verdad?, de las leyes antimonopolios. Entonces, la insto, de verdad, si le pido
de todo corazón. Si me lo pasa, para mí será un gusto poderlo leer.
De la vida.
Yo le voy a mandar también un link de un programa que tuvimos aquí a final de año, ¿sí? Uh-huh. Y que fue acerca de las leyes de competencia, pero sobre todo, Nadie, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en el programa de Libertópolis por la mañana. Le deseamos lo mejor, de veras, nuestro país necesita cambios importantes para ir a la ruta del desarrollo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que no sea la última vez jugando ping pong por aquí.
Por supuesto, por supuesto.
Que yo,
si tiene más ocurrencias legislativas, encantado.
Yo soy una dipugaya aquí para jugar ping pong.
Muchísimas gracias, Nadia. Tenemos que ir a un corte, volvemos.
El diario Prensa Libre ha titulado también: la Corte Suprema de Justicia está por conocer antejuicio. Óscar Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó a la Secretaría del Organismo Judicial: llegó el expediente de solicitud de retiro de antejuicio en contra de la fiscal general Consuelo Porras. Expuso que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán a su cargo decidir si se conoce el expediente hoy o el miércoles próximo, aunque primero debe programarse para luego proceder a su análisis. Asimismo, se le consultó si el expediente podría ser conocido de oficio y respondió que no, pues lo que corresponde es que una vez programado se socialice el expediente con los magistrados para incluirlo como punto de agenda. Acerca de convocar a un pleno extraordinario para tal efecto, Cruz comentó que existe la posibilidad de que así sea. La Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia presentaron el 29 de febrero una querella y solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Porras. La acción es por negativa de la funcionaria en mención de atender una invitación que se le hizo en enero para participar en la reunión del Consejo de Ministros. Mira, la Corte Suprema de Justicia está por conocer el antejuicio.
Sí, pues tuve a bien poder estar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Oscar Cruz, y nos comentaba que ellos todavía no habían recibido el antejuicio en contra de la fiscal, Estuardo, que no había conocimiento de esto y que tenía 3 días para subirlo el juzgado a la Corte Suprema de Justicia. La noticia no dice que ya esté arriba, ¿no? Solo se dice que está por conocerlo, o sea, va a subir. Y después de esto, pues, según lo que ha dictaminado la Corte de Constitucionalidad, y obviamente ese es el proceso, no lo puede solamente agarrar y mandar al Congreso, sino que lo que hace es una calificación inicial, que no es un juicio, no es una sentencia, no tiene que ver con que va a calificar si hay un delito o no, sino que lo único que hace es ver si la querella o en todo caso pues la denuncia es de tipo espuria, o sea, ya sea por motivos políticos o básicamente en este sentido. Y si la califica como espuria o política, entonces la rechaza in limine y ya no la pasa al Congreso de la República. Si ve que hay indicios, entonces sí la pasa al Congreso de la República y ya será el Congreso de la República el que tenga que hacer esta comisión para el análisis del antejuicio y después de eso una votación para ver si se le quita el privilegio del antejuicio o no se le quita el privilegio del antejuicio. O sea, todavía hay tiempo, montón en este proceso, Franco.
Mira, acabo de tener muchas revelaciones en tu intervención. La primera era que me acabo de recordar que me tenía que ir hace como 2 cortes.
Hijo de la madre, sí, es cierto.
La segunda es que todavía me está saliendo humito ahí por las orejas porque quedé así bien enervado ahí con nuestra entrevista. Pero claro, con el tema que nos atiene es peculiar, ¿verdad? Es interesante. Y yo creo que hay, ¿cómo decirlo? Hay un punto bien raro en el que, claro, todos los procesos judiciales y todo este tema se siguen como deberían, o sea, se tiene una como un orden claro, pero siempre hay espacio para la sospecha. ¿Sospecha en qué sentido? En que uno siempre tiende a como te digo, así como a mal pensar, y a veces esas malpensaciones, si existiera la palabra, pues son bien que tienen mucho sentido, digamos.
Sí. Bueno, pues bueno, a ver qué pasa, Estuardo, con esto del antejuicio a la fiscal general. Sigue siendo una pelea entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Mediada por la Corte Suprema de Justicia ahora.
Sí. Y que tendrá que resolver esto que comentábamos, ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué pasa en el Congreso? A ver si hay los votos suficientes para quitarle el privilegio del antejuicio, que también, recuérdese usted, que después del informe de la Comisión Pesquisidora va lo siguiente, que es el voto con 2/3 partes. O sea, tiene que tener 107 votos para quitarle el privilegio del antejuicio o para quitárselo o para no quitárselo indefinidamente. O sea, los dos procesos están complicados. No está tan fácil que se tenga una resolución pronta acerca de lo que va a pasar con la fiscal general. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues tenemos otras... Hay gente que nos está comentando acerca de la seguridad. Yo creo que es un tema muy importante. Les cuento que ayer presencié directamente una balacera en el Campo Marte. Así fue, Franco. Y en medio del tráfico, una persona estaba disparándole a otra. Después se subió a un vehículo negro y partió. Entiendo que estaba persiguiendo a 2 personas porque disparó en 2 diferentes lugares. Uno con dirección hacia la Explanada 5, o como se le ha dado a llamar, es el lugar donde antes estaba el Estadio del Ejército. Y según lo que pude ver, la persona que huía en esa dirección iba armada también, y después realiza otro par de disparos con dirección hacia el propio Campo de Marte, o sea, hacia los campos del Campo de Marte, en medio de los vehículos. O sea, el rollo de todo esto es, después aparece, como apareció después del
concierto, una persona muerta que no tiene nada que ver, como dicen, no tiene nada que ver en el entierro. No sé si sabías ese dicho, Franco. Sí, no tiene vela en este entierro. Y es porque se ponen a disparar en medio de un gran tráfico. Y yo lo vi sumamente peligroso. De hecho, pues varias personas optamos por cambiar de calle, tirarnos a otra calle para salir huyendo del peligro. Y bueno, pues, pero aquí nos comenta alguna gente, mire, ¿sabe qué? O sea, es bueno comentemos qué es lo que está pasando, porque de veras sí se siente un clima de inseguridad que esperamos que el gobierno tenga resultados prontos. Es una de las razones por las cuales vivimos en sociedad. O sea, una de las razones por las cuales vivimos en sociedad es para poder tener seguridad y justicia. Sí,
sí. Absolutamente, se supone que es el argumento para que vivamos bajo el Estado, ¿verdad? Y soportemos claro. Muchas veces todas las cosas que hace el Estado que van en contra de la seguridad de la justicia, porque se supone que a veces la provee. Entonces eso, en ese sentido, para quienes creen en el Estado como algo que tiene que persistir, los climas de inseguridad son peligrosos porque motivan a pensar, digamos, que si para lo único que está no lo cumple, entonces ¿para qué está? Y ahí pueden ir saliendo muchas otras cosas. En Haití, no sé si sabías que hay un cuasi golpe de Estado, está pero todo revuelto. Bueno, Haití siempre ha sido un caos, pero principalmente ocurren esas cosas porque como el Estado no cumple lo que se supone que entrega, pues empiezan a salir ya narcos y hacen casi que narcogolpes y cosas así.
Yo creo que lo de Haití es ya la... Ya, la pérdida completa del Estado, ¿no? Sí. Ahí ya manda cualquiera.
Absolutamente.
Pero, Estuardo, esa es una de las razones por las cuales vivimos en sociedad. O sea, decidir tomar la necesidad de la seguridad y la justicia. Y cuando vemos lo que se le asigna al presupuesto y no en un montón de leyes estúpidas donde se quieren poner cada vez más instituciones, todo eso desvía los recursos del Estado para que haya seguridad y justicia, Estuardo.
Sí, también es en un estado de derecho, la seguridad va primero. Y es porque quienes la hacen, la pagan. Si no la hacen y no la pagan, eso es impunidad. Si la hacen y no la pagan, eso es impunidad. Entonces, lo que tiene que pasar es que el Estado tiene que dedicarse a sus funciones esenciales de proteger la vida, la propiedad y la libertad.
Correcto, correcto. Bueno, también tenemos otro de los... fíjate que nos están comentando rápidamente que falleció el exdiputado del FRG, Iván Arévalo. Él fue un mandamás allá en Totonicapán. También una de las personas que si recuerdas, fue el FRG, después fue el Partido Patriota. No sé si se tiró a la UNE también, pero estuvo en varios partidos. Era el mandamás allá en Totonicapán, Estuardo. Y si no recuerdo mal, o su hija o su sobrina ahora es diputada al Congreso de la República por el Partido Valor. Y también se decía que ellos estaban involucrados con el Partido Populista del alcalde de Misco, que este partido desaparece porque no tiene ningún diputado, pero pues sí lleva a la alcaldía a Neto Brand allá en Misco en su reelección. Pues uno de esos íconos de la política fallece en Guatemala. Estuardo.
Sí, y también promotor del Jueves Negro y Viernes de Luto.
Que muy importante recordarse de eso, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de ese Jueves Negro y ese Viernes de Luto cuando él estaba en el FRG junto con otros diputados más y, por supuesto, la figura de del expresidente Portillo y, voy a decir, una de las grandes equivocaciones del general Ríos Montt y de su hija Suri Ríos. Sí, de posiblemente la... de las peores equivocaciones que tuvo el general Ríos Montt en su vida y sobre todo en el tiempo que era diputado al Congreso de la República, Estuardo.
Sí, yo recuerdo que estábamos aquí precisamente era como el mediodía cuando empezaron a hombres que venían con machetes y que venían con todo y la policía no estaba en ningún lado porque la policía no la dejaron salir.
O sea, sí, ni modo. Y ese es el gran peligro de las hordas populistas cuando están controladas por el propio gobierno. Porque ni modo que las hordas populistas enviadas por el gobierno van a ser combatidas por la fuerza pública, si ellos las mandaron, ¿no? Entonces les obligan a no salir. Y eso es terrible. También otra noticia que tenemos que comentar así rápidamente es que en esta resolución de la Corte de Constitucionalidad que pues le dice a la diputada Nadia de León Torres que ella es la jefe de bloque y que esto se tiene que dar en 48 horas, también está diciendo que se cumpla que los diputados independientes no integren la instancia de jefes de bloque porque no son jefes de bloque. Y eso elimina a el diputado Samuel Pérez de la instancia de jefes de bloque, Estuardo, y también a los diputados que se han separado de la UNE para poder pertenecer a las comisiones de trabajo en puestos directivos. O sea, una resolución que, siendo de una persona, afecta a varias más.
Sí, pero me parece correcto que se esté aplicando la ley ahí.
Correcto. Sí, es Franco.
Sí, bueno, vemos ahí como los coletazos, ¿verdad?, de esta resolución y va aclarando un poco el tema que lo hemos conversado acá, yo creo que, no sé si hasta el cansancio, pero por lo menos lo hemos tocado en muchas ocasiones el tema y vemos que poco a poco, por lo menos a nivel legislativo, se va aclarando, va generando también más precedentes y vamos ya entendiendo un poco cómo va a funcionar entonces el Congreso definitivamente en lo que queda de periodo.
Sí, bueno, estamos ya en los minutos finales, un minuto y medio final, y nosotros aquí siempre recordando que tenemos que construir un país diferente, que ya vemos está colapsado los hospitales, leyes que se están promoviendo que no necesariamente nos van a ayudar al progreso y al desarrollo, situaciones como estas donde un grupo de personas creyendo que ganaron el voto popular pueden ir por encima de la ley y hacer lo que se les da la gana en el Congreso, con esto por ejemplo de la instancia de jefes de bloque, diferentes situaciones, vemos que la ley orgánica del organismo legislativo no está bien para mantener diputados de primera y segunda clase, pues todas estas cosas que estamos viendo sistémicas en nuestro país tienen que arreglarse y también hablábamos de los Estados Unidos con problemas similares que se están dando ahora, no quiere decir sobre las bases de las que se construyó ese gran país y tampoco quiere decir que haya llegado a los niveles de una república bananera, como se le dice a algunas otras, ¿verdad? Que donde ya no hay república, pero lo que sí podemos decir es que hay que construir un país que respete a la vida, a la libertad y la propiedad, y que eso solo lo podemos lograr si estamos pensando en un Estado de Derecho que tenga esas bases. Franco.
Sí, absolutamente. Es lo que hay que respetar, la vida, la libertad y la propiedad, pero también hay que recordar por qué las respetamos, y es porque estas no las da el gobierno, sino que son anteriores a este y se supone
anteriores
que este se constituye, y por supuesto que superiores, se supone que este se constituye para protegerlas, no para socavarlas como hace comúnmente.
Sí. Estuardo.
Bueno, excelente miércoles para todos y que sea de bendición para todos ustedes.
Sí, que viva la libertad, pero vívala usted intensamente, ¿sí? Ejerza su libertad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.